Buenos días, hermanos. Vayamos a nuestras Biblias, a Hechos capítulo 20. Vamos a seguir meditando en el libro de los Hechos. Este capítulo 20 voy a tratar de exponerlo en dos domingos. El título va a ser el mismo, Todo el Consejo de Dios. Hoy vamos a ver la primera parte y Dios mediante el próximo domingo seguiremos meditando por qué es importante todo el consejo de Dios. ¿Qué quiere decir esas palabras cuando el apóstol Pablo le dijo a los ancianos en los cuales se despedía en este lugar llamado Mileto? No rehusé darles todo el consejo de Dios. En eso vamos a estar meditando, pero en esta primera parte yo quiero dividir en dos secciones el sermón de este día. Y la primera es la palabra de Dios para plantar iglesia sana. Eso es lo que necesitamos, hermanos. Y también si queremos un liderazgo fuerte en la iglesia, si queremos pastores fieles a la palabra de Dios, a las ordenanzas que encontramos en ella, también necesitamos esa palabra de Dios, todo el consejo de Dios. Quiero darle una lectura a todos estos versículos que vamos a abarcar este día, del versículo 1 al 20. Dice así en la Nueva Biblia de las Américas. Después que cesó el alboroto, Pablo mandó llamar a los discípulos y, habiéndolos exhortado, despidiéndose, partió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y de haberlos exhortado mucho, llegó a Grecia. Pasó ahí 3 meses y, habiéndose tramado un plan en su contra de parte de los judíos cuando estaba por embarcarse para Siria, tomó la decisión de regresar por Macedonia. Lo acompañaba Sópater de Berea, hijo de Pirro, Aristarco y segundo de los tesalonicenses, Gayo de Derbe y Timoteo, Tíquico y Trófimo de Asia. Pero estos se habían adelantado y nos esperaban en Troas. Nos embarcamos en Filipos, después de los días de la fiesta de los panes sin levadura, y en 5 días llegamos a donde ellos estaban, en Troas, y ahí nos quedamos 7 días. El primer día de la semana, cuando estábamos reunidos para partir el pan, Pablo les hablaba, pensando salir al día siguiente, y prolongó su discurso hasta la medianoche. Había muchas lámparas en el aposento alto donde estábamos reunidos, y estaba sentado en la ventana un joven llamado Eutico. Como Pablo continuaba hablando, Eutico fue cayendo en un profundo sueño hasta que, vencido por el sueño, se cayó desde el tercer piso, y lo levantaron muerto. Pero Pablo bajó y se tendió sobre él, y después de abrazarlo, dijo, «No se alarmen porque está vivo». Volviendo arriba, después de partir el pan y de comer, conversó largamente con ellos hasta el amanecer, y entonces se marchó. Al muchacho se lo llevaron vivo y quedaron grandemente consolados. Entonces nosotros, adelantándonos a tomar la nave, salimos para Asón, con el propósito de recoger ahí a Pablo, pues así lo había decidido, deseando él ir por tierra hasta Asón. Cuando nos encontraron en Asón, los recibimos a bordo y nos dirigimos a Mitilene. Saliendo de ahí, al día siguiente llegamos frente a Quío y al otro día atracamos en Samos. Habiendo hecho escala en Trogilio, al día siguiente llegamos a Mileto, porque Pablo había decidido dejar a un lado a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba para estar en Jerusalén el día de Pentecostés, si le era posible. Y desde Mileto mandó mensaje a Éfeso y llamó a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo, «Ustedes bien saben cómo he sido con ustedes todo el tiempo desde el primer día que estuve en Asia. He servido al Señor con toda humildad, con lágrimas y con pruebas que vinieron sobre mí por causa de las intrigas de los judíos. Bien saben cómo no rehuí declararles a ustedes nada que fuera útil, y de enseñarles públicamente y de casa en casa, testificando solemnemente, tanto a judíos como a griegos, del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo». Vamos a Dios en oración. Padre nuestro, muchas gracias porque tenemos tu palabra que es poderosa y con ella pues tenemos todo lo que necesitamos para la vida y para la piedad. Queremos iglesias que honren tu nombre. Queremos ser una iglesia, que seamos obedientes a tu palabra y que no omitamos nada de lo que dejaste tú inspirado en tu escritura. No permitas, Padre, que formemos un evangelio que no existe, un evangelio que le falta verdades, que le faltan atributos de tu persona, que le falta cualquier componente de las doctrinas esenciales. Queremos, Señor, que nos enseñes a apreciar tu palabra y utiliza este pasaje para que tu iglesia sea bendecida y todo termine en obediencia y en glorificarte a ti. En Cristo Jesús te lo pido. Amén. Bien, hermanos, vamos a ver el primer punto, la palabra de Dios para plantar iglesias sanas. Nuevamente quiero leerte los primeros versículos y antes ponerte en el contexto donde nos habíamos quedado. Pablo estaba en Éfeso en el capítulo 19, se narra bastante de lo que ocurrió ahí, un incidente difícil en el cual pues hubo un gran tumulto donde querían destruirle, pero no encontrarle a él, pues toman a ciertos discípulos, sin embargo Dios permite que la obra ahí permanezca adelante. Están ahora, al parecer, Pablo tomando la decisión de avanzar, pero no tanto porque tuviera miedo ahí, sino que continuamente Dios les revelaba sus propósitos y él sabía que tenía que ir a otros lugares. Lo veremos más adelante, pero sin embargo, siempre es de destacar que el Espíritu Santo le confirma al apóstol Pablo y ya es el tiempo de ir a otro lugar a hacer obra de evangelista. Dice así los primeros tres versículos. Después que cesó el alboroto, Pablo mandó llamar a los discípulos y habiéndolos exhortado, despidiéndose partió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y haberlos exhortado mucho, llegó a Grecia. Pasó ahí 3 meses y habiéndose tramado un plan en su contra de parte de los judíos cuando estaba por embarcarse para Siria, tomó la decisión de regresar por Macedonia. Entonces nos está hablando los últimos meses que vivió Pablo allá en Éfeso, pero también nos habla de que fue otra visita nuevamente de las iglesias en las cuales él estaba compartiendo. Ahora se nos menciona una ciudad más, Grecia, de lo cual nos dice la escritura, ahí pasó 3 meses. El objetivo del cual Pablo estaba ahí, si se fijan, hay una palabra que se repite, habiéndolos exhortado, despidiéndose. Eso lo encontramos en el primer versículo. En el segundo versículo también dice, habiéndolos exhortado mucho, llegó a Grecia. Y nuevamente dice, ahí pasa 3 meses y siempre con ese mismo objetivo de enseñar la palabra de Dios, de presentar el evangelio para salvación. Pero sin embargo, si te fijas, está haciendo énfasis gran parte, una parte muy importante del ministerio del apóstol Pablo. Él exhorta, el llamar a los creyentes a que permanezcan en la fe. Y eso se hace con la palabra. Exhortarles, animarles, no es nada más regañar, sino más bien mostrarles el deber, la voluntad de Dios, y que la misma palabra de Dios les anime a obedecerla. Un buen conocimiento de la palabra de Dios va a hacer que tú y yo obedezcamos. Cuando nosotros vemos a Dios en su plenitud, en sus atributos, en su persona, nosotros somos movidos a amarle, a demostrarle ese amor en obediencia. Entonces Pablo daba un mensaje en el cual les invitaba a permanecer. Principalmente al final de este sermón, y en la próxima semana, Dios mediante, veremos cómo pudo haber sido el contenido de este mensaje que le daba a estas iglesias, a cualquier iglesia que él plantaba. El punto ahora es que él utiliza la palabra de Dios para plantar iglesias sanas. Él les exhorta, él les anima con la escritura. Y si él exhorta a los creyentes, es con este fin de que permanezcan y que el evangelio se siga difundiendo. Pero no nada más lo hacía el apóstol Pablo. Podemos ver lo siguiente en los versículos 4 al 6. Lo acompañaban Sópater de Berea, hijo de Pirro, Aristarco y segundo de los tesalonicenses, Gallo de Derbe y Timoteo, Tíquico y Trófimo de Asia. Pero estos se habían adelantado y nos esperaban en Troas. Nos embarcamos en Filipos después de los días de la fiesta de los panes sin levadura. Y en 5 días llegamos a donde ellos estaban en Troas y ahí nos quedamos 7 días. Si te fijas, estaba mencionando Lucas de quien estaba acompañando al apóstol Pablo. Él no trabajaba solo, hermanos, sino que podemos ver que ya hay un equipo más grande de los cuales se encontraban en los primeros viajes misioneros. Como ya habíamos visto, primero que nada, con Bernabé y Marcos, que este último pues deserta en el primer viaje misionero, y después, cuando intentan hacer el segundo viaje misionero, el volver a incluir a Marcos impide que haya ese acuerdo de continuar y se separa Bernabé y Marcos, y ahora el segundo viaje misionero lo hace Pablo junto con Silas. Y a lo largo de la narrativa que nos presenta Lucas, en ocasiones él habla en primera persona porque también se les une, y en uno de esos lugares podemos ver que también está aquí presente. Al menos aquí se pueden identificar, hermanos, 9 personas que estuvieron en este grupo. Si ponemos atención, fíjense, dicen, los acompañaba Sópater de Berea, que era hijo de Pirro, Aristarco y Segundo de los Tesalonicenses, Gallo y Timoteo, que eran de Derbe, Tíquico y Trófimo de Asia, ahí van 7, pero que se habían adelantado y nos esperaban en Troas. Entonces, ya, si a esos 7 le sumamos a Lucas y a Pablo, al menos 9 personas estaban en ese equipo misionero. Lo que se nos hace ver, hermanos, es que Pablo involucraba a aquellos a quienes les había predicado el evangelio. Me bendice mucho ver que se mencionan varios lugares, son todas esas iglesias en las cuales él ya había trabajado, y de ahí vienen, fulano lo traje de esta ciudad, Tíquico de esta otra, y así. Entonces él está involucrando continuamente a más discípulos para que continúen compartiendo el evangelio. Si se fijan, la exhortación que él daba a las iglesias no era único trabajo de él, sino que también pertenecía a otros hermanos que Dios les había dado ese sentir. Y es algo que también se debe dar entre nosotros. No es un trabajo único del pastor. La palabra de Dios se debe de utilizar para plantar iglesias sanas, y debemos de presentar todo ese consejo de Dios. En un avivamiento, hermanos, como el que se estaba llevando aquí a cabo, ahora nos muestra los siguientes versículos cómo pudo haber sido ese tipo de experiencias en las cuales Pablo exhortaba a las iglesias. Aquí Lucas, por el tiempo, solamente nos narra lo que ocurrió en alguno de los 7 días que estuvieron aquí, ya lo que se nos describe en el versículo 7 al 12, pero quiero que pongamos mucha atención porque algo muy similar pudo haber pasado en las ciudades anteriores. Recordemos, el libro de los Hechos es un libro en el cual resalta la obra del Espíritu Santo en sus hijos. Y están ocurriendo cosas que solamente vemos en avivamientos. Vemos cuando Dios derrama su Espíritu Santo de manera muy especial a su iglesia, 2 características. A saber, que quien enseña la palabra de Dios está empapado de la escritura y lo disfruta y puede disertar por horas sin ningún problema. Esa es una parte, pero también no solamente él, sino su audiencia le puede seguir el paso, a excepción del personaje que vemos aquí. Pero si nada más se murió un hombre, si nada más se relata que solamente uno durmió o no aguantó la disertación larga de Pablo, significa que estaban en un mismo sentir. Y muchos también pudieron seguirle el paso a escuchar todo el consejo de Dios. Siempre que escuchamos anécdotas de los avivamientos, podemos ver que esto es una realidad. A mí, en lo personal, no me gusta mucho el ministerio de Billy Graham, pero tiene cosas muy, muy buenas que honraron a Dios, pero algunas otras que quizá no. Pero una de ellas es que ellos sí experimentaron un verdadero avivamiento. Cuando tú lees los detalles de su ministerio, hubo una ocasión en la cual ellos en una ciudad empezaron a tener tanta respuesta de la gente que tuvieron que habilitar muchos lugares como mesas, centros de estudio, porque la gente venía y venía todos los días, todas las horas a escuchar la palabra de Dios, a que se les explicara. Eso fue inusual, fue en el ministerio de Billy Graham, pero no fue uniforme durante todo su ministerio. Sabemos que él predicaba en estadios, en televisión, en muchos lugares, pero lo que podemos ver, hermanos, es que cuando Dios tiene gracia y misericordia de la iglesia, les dota de esa habilidad de enseñar y despierta un hambre por la palabra de Dios. Y debemos de ser bien honestos con estos. A veces si a nosotros nos dijeran, ¿sabes qué? Necesitamos que pues nos des un interinato y podrías darnos 8 horas seguidas de enseñanza de la palabra de Dios. Si somos honestos, en el cristianismo hay muchos maestros que a veces preparan la palabra de Dios el mero día, en pocos o minutos antes, para enseñar a las demás personas. Y es triste que esto llegue a ocurrir, que necesites de un material el cual tienes que estudiar, necesitas una hoja de preguntas, de respuesta, y no te salga natural porque tú estás empapado en la palabra de Dios. Pero podemos estar seguros, hermanos, que Pablo sí lo estaba. Él podía durar horas y horas enseñando sin ningún problema. Pero bien, vamos a este pasaje. Dice, el primer día de la semana, cuando estábamos reunidos para partir el pan, Pablo les hablaba pensando salir al día siguiente y prolongó su discurso hasta la medianoche. Entonces, el apóstol Pablo sabía que ya se acababa ese tiempo en esa ciudad, pero quería asegurarse de que les iba a dar todo el consejo de Dios, no omitir nada. Él quería enseñar absolutamente todo lo que Dios había dejado como base sin omitir nada, al menos las doctrinas esenciales. Yo creo que también pasaba tiempo en algunas cuestiones secundarias quizás, pero él decía, yo quiero que escuchen bien de qué se trata el Evangelio, que puedan estar seguros de que recibieron todo el Evangelio completo. Entonces, eso hace que si yo me voy a ir al siguiente día, pues tengo que aprovechar muy bien las siguientes horas. Les voy a decir, ¿saben qué? Esto es maratónico, así que pongan la cafetera, échenle bien cargado el café porque aquí vamos a estar ahora. Y obviamente, pues tal vez si es permanencia voluntaria, el que quiera váyase, pero no se nos narra nada de esto, sino que da por sentado Lucas de que él estaba reunido para partir el pan y empezó a alargar su discurso porque tenía tantas cosas en su corazón que no quería omitir absolutamente nada de lo que era necesario para estas iglesias. Dice en el versículo 8, había muchas lámparas en el aposento alto donde estábamos reunidos. Estaba sentado en la ventana un joven llamado Eutico. Como Pablo continuaba hablando, Eutico fue cayendo en un profundo sueño hasta que, vencido por el sueño, se cayó desde el tercer piso y lo levantaron muerto. Como podemos ver, este pasaje también nos muestra que este joven cae en un profundo sueño y hay un factor que nos narra Lucas. Habían muchas lámparas, están en un tercer piso, hay, yo creo, mucho calor por tantas lámparas, hay monóxido y a lo mejor era bien difícil mantenerse despierto en esa atmósfera. A mí me llama mucho la atención esto, hermanos, porque Eutico estaba en la ventana. No sé si sentado literalmente en una ventana, pues no había vidrios, no tenía cristal, o tal vez estaba sentado a un lado. El punto es que aún ahí, cerca donde le podía correr el aire, él duerme. Es válido, hermanos, dormirnos en un sermón. Es válido que el cuerpo no aguante las circunstancias de nuestro entorno, porque así pasó. En este caso, se nos habla de un factor que pudo haber sofocado mucho el ambiente. Sin embargo, debemos de tener bien en claro, hermanos, que no hay justificación para que tú y yo nos estemos durmiendo en los sermones, en las enseñanzas, si estamos llevando a cabo nuestro deber en las actividades anteriores. ¿A qué me refiero con esto? Me gusta mucho algo que dijo el pastor John Piper. Cuando sea sábado en la noche, a mí no me gusta quedarme en pláticas largas con amigos, porque yo puedo estar horas y horas platicando, pero el siguiente día va a haber sermón y yo necesito estar lúcido, no necesito estar desvelado, porque de lo contrario, no voy a aprovechar la palabra de Dios. El caso de Eutico, no sabemos en qué condiciones venía, si había trabajado todo el día. Tal vez hasta algo crónico en su cuerpo, porque también existe una situación en la cual las personas pueden caer muy rápido en los sueños, en dormirse, pero el punto es que él cae y se muere. Otra cosa más, hermanos, todo lo que encontramos nosotros en los pasajes del libro de los Hechos, para nada debemos de tomarlo como algo normativo para la iglesia. Simplemente son cuestiones descriptivas y no debemos de hacer de este tipo de enseñanzas una regla que nos digan, ¿saben qué? De ahora en adelante vamos a hacer puros sermones de 8 horas. Ahora tenemos que hacer muy, muy largo, extensa las enseñanzas porque así lo hacían los apóstoles. No, hermanos, es válido que nosotros prediquemos poco tiempo, pero también es válido que prediquemos mucho tiempo. Y lo que a mí me bendice mucho es que aquí le podían seguir el paso y Dios mismo permitió eso. Si imaginamos la escena, hermanos, que un joven cae desde el tercer piso, Pablo tuvo que interrumpir el sermón. Van bajando esos 3 pisos, llega y así, yo creo, recordándole cómo hicieron esa dinámica, el profeta Elías y Eliseo para resucitar a alguien que le daban un abrazo, eso mismo hizo el apóstol Pablo. Y Eutico en verdad estaba muerto. Lucas era autor, él estuvo presente, él narró, dijo, cayó y estaba muerto. Pero más que nada es escritura inspirada por el Espíritu Santo y utiliza esta palabra, murió, simple y sencillamente este joven muere. Eso hace que se interrumpa toda la enseñanza de Pablo, pero Dios en su gracia y en su misericordia permite que esa enseñanza continúe. ¿Por qué? Porque utiliza a Pablo para darle vida nuevamente a este joven. Mira lo que dice ahora el versículo 10. Pero Pablo baja, se tendió sobre él y después de abrazarlo dijo, no se alarmen porque está vivo. Volviendo arriba después de partir el pan y de comer, conversó largamente con ellos hasta el amanecer. Entonces se marchó. Al muchacho se lo llevaron vivo y quedaron grandemente consolados. Puedes ver, Dios permitió que Pablo siguiera dándoles todo el consejo de su palabra. Lo que tenía en el corazón el padre no es rehusado a compartírselos a todas estas iglesias. Más que nada, ¿a quién le interesa, hermanos, que tú y yo recibamos todo el consejo de parte de Dios, de nuestro Padre mismo? Entonces, cuando hay un avivamiento, cuando su Espíritu Santo se manifiesta de manera especial en sus siervos que enseñan la palabra de Dios, también hay una buena respuesta en la audiencia. Ellos fueron consolados, ellos dijeron, qué bueno, Dios en su gracia y su misericordia trae de nuevo a este hombre a la vida, se relajan un poco, pueden comer, celebrar la cena del Señor y después continúa ese discurso tan largo. Se cree que si ellos empezaron a cenar y Pablo empezó a compartir la palabra de Dios y dice que llegó hasta la medianoche, entonces a lo mejor en esos horarios de los judíos, unos 5, tal vez hasta 6 horas efectivas en su primera parte. Y después hasta el amanecer le pudiéramos sumar otras 4 horas más, no sé cuánto. Al menos 10 horas de enseñanzas estuvo el apóstol Pablo para fortalecer la fe de estas iglesias. Lo que quiero que veamos ahora es que la palabra de Dios también es lo que necesitamos para forjar pastores fieles. Hemos visto qué es lo que necesitan las iglesias para madurar. Pablo estaba recurriendo a muchas ciudades para confirmarles, pero leamos ahora en el versículo 13, que dice lo siguiente. Entonces nosotros, adelantándonos a tomar la nave, salimos para Asón, con el propósito de recoger ahí a Pablo, pues así lo había decidido, deseando él ir por tierra hasta Asón. Cuando nos encontraron en Asón, lo recibimos a bordo y nos dirigimos a Mitilén. Saliendo de ahí, al día siguiente llegábamos frente a Quío y al otro día atracamos en Samos. Habiendo hecho escala en Trujillo, al día siguiente llegamos a Mileto, porque Pablo había decidido dejar a un lado a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba para estar en Jerusalén el día de Pentecostés, si le era posible. Vemos esto, Pablo tiene planes, tiene algo muy claro a dónde tiene que ir y él dice, yo necesito estar en Jerusalén para la fiesta de la Pascua, las próximas fiestas que se avecinaban. Ir a Jerusalén y de Mileto a Éfeso, donde manda llamar a los ancianos. Se calcula que en línea recta pueden ser unos 45 kilómetros, pero él decía, yo tengo ese objetivo y voy a perder tiempo si sigo confirmando la fe en todas las demás ciudades. La iglesia en Éfeso la amo mucho, pero lo que vamos a hacer es esto. Háblenle a los ancianos, a los pastores, a sus líderes, para que vengan a escuchar la exhortación, todo el consejo de Dios, para que ellos lo transmitan a la iglesia. Entonces, si queremos forjar pastores fieles, liderazgo fiel, se hace con la palabra de Dios, hermanos. Sin embargo, aunque era algo muy importante ir y obedecer la voluntad de Dios al ir hacia Jerusalén, también podemos ver que no por eso deja también de lado algo muy importante también, que es capacitar a liderazgo de la iglesia. Dice ahora en el versículo 17 y al 19. Después de Mileto mandó mensaje a Éfeso y llamó a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo, ustedes bien saben cómo he sido con ustedes todo el tiempo, desde el primer día que estuve en Asia. He servido al Señor con toda humildad, con lágrimas y con pruebas que vinieron sobre mí por causa de las intrigas de los judíos. Les está recordando, hermanos, el apóstol Pablo, cómo fue su vida íntegra cuando llega, les conoce, les comparte el Evangelio. Él les está diciendo, ¿saben qué? Yo estuve amándoles, ministrándoles, estuve en medio de situaciones bien difíciles, pero por amor a Dios, por amor a ustedes, yo no desistí. El enseñar, hermanos, el consejo completo de Dios con la escritura, obviamente es mucho más efectivo si lo haces con una vida ejemplar. Deseaba afirmar el liderazgo y les recuerda cómo les enseñó con sus actos, no solamente con la escritura. Él les está diciendo, acuérdense cómo me dirigí con ustedes en humildad, con lágrimas y con pruebas que vinieron sobre mí por causa de las intrigas de los judíos. Eso hace que les haga ver que el obedecer la palabra de Dios cuesta, hermano. El ministrar a los creyentes, el transmitir el conocimiento de Dios, también cuesta mucho trabajo, mucho esfuerzo. Y el apóstol Pablo fue fiel en eso. No hay una mejor manera que transmitir un buen liderazgo con el conocimiento de la palabra de Dios, pero no solamente en teoría, sino que Pablo tenía toda la autoridad de decir, ¿saben qué? Yo les estoy mandando obedecer esto porque yo ya lo obedecí. Por gracia de Dios, yo he podido obedecer la palabra de Dios y eso mismo lo estoy transmitiendo a ustedes. Por eso aquí vemos este versículo 18, me gusta mucho cómo expresa. Cuando vinieron a él, les dijo, ustedes bien saben cómo he sido con ustedes todo el tiempo. No fue algo temporal, sino que desde que llegué hasta que me fui, mi vida fue ese ejemplo. Es bien difícil para nosotros, si no estamos conectados a Dios en obediencia, buscando de su gracia y su misericordia para obedecerle, decir lo que Pablo acostumbraba a decir, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Es otras palabras que podemos pensar que les estaba diciendo la misma idea. Ustedes me vieron amar a Dios, imitar a Cristo, entonces ahora les toca la estafeta a ustedes. Este es un mensaje de despedida, hermanos, porque como habíamos visto, él se proponía a Jerusalén. Hay ciertos paralelos del final de la vida de nuestro Señor Jesucristo y también a la vida de Pablo, Pero más que nada, podemos ver que él estaba dispuesto a sufrir en Jerusalén, estaba dispuesto, no tomaba su vida como más preciosa, sino por entregarla como un sacrificio de olor fragante a Dios. Pero también podemos ver ese paralelo de que se va, no sin antes enseñar muy bien a sus discípulos todo el consejo de la palabra de Dios. Fíjense cómo dice aquí en Romanos 15, podemos encontrar con esta realidad de que él ya sabía que no iba a volver a verlos. En los versículos 20, de esta manera me esforcé en anunciar el evangelio, no donde Cristo ya era conocido, para no edificar sobre el fundamento de otro. Y dice el 22, por esta razón muchas veces me he visto impedido de ir a ustedes, porque siempre ando predicando en una y otra ciudad, y le está diciendo a los romanos, si no he ido con ustedes es porque habían lugares en los cuales no había compartido aún el evangelio de Dios. Pero dice el 23, pero ahora, no quedando ya más lugares para mí en estas regiones, y puesto que por muchos años he tenido un gran deseo de ir a ustedes, cuando vaya a España los visitaré, porque espero verlos al pasar y que me ayuden a continuar hacia allá, después de que haya disfrutado un poco de su compañía. Y vemos ese deseo. Pablo quería ir hasta España porque allá es donde le interesaba mucho llevar el evangelio. Estamos ya en el final de su tercer viaje misionero. Y él dice, yo ya he, por gracia de Dios, inundamos aquí el evangelio. Ya no hay lugares donde más predicar porque hay liderazgo sólido. Hay iglesias comprometidas y de ahí se va a seguir expandiendo el evangelio. Ahora tengo que ir a un nuevo lugar. Por eso están esas palabras que podemos encontrar a continuación. Y más que nada en el versículo 25 que veremos más detenidamente la siguiente semana. Él les dijo, y ahora yo sé que ninguno de ustedes entre quienes estuve predicando el reino volverá a ver mi rostro. Pablo ya sabía, Dios se lo había revelado, ya no vas a tener otra oportunidad más de fortalecer la fe, al menos de manera presencial, porque lo seguía haciendo en cartas. Esta carta que escribe a los romanos, se cree que precisamente la escribe, yo creo, aquí en este lugar de Mileto. Pero si era su despedida, hermanos, entonces él tenía que dar unas palabras muy puntuales al liderazgo y a la iglesia. Y vamos a detenernos aquí en los versículos 20 y 21. Bien saben cómo no rehuí declararles a ustedes nada que fuera útil y de enseñarles públicamente y de casa en casa, testificando solemnemente tanto a judíos como a griegos del arrepentimiento para con Dios y de la fe de nuestro Señor Jesús. ¿Se fijan? Dice, no rehuí declararles nada. Si hubiera sido cuestión de tiempo, simplemente hubiera dicho, pues no, nada más lo que alcanzan las predicaciones de una o dos horas y punto, se acabó, me voy. Y si no pude exponerles el mensaje completo, pues ni modo. Pero él decía, no, voy a asegurarme de que haya tiempo suficiente para compartir todo el consejo de Dios. Eso se me hace que lo hizo de manera integral. También habían cosas que a lo mejor no eran fácil para enseñar, para a lo mejor hablar de ciertos atributos de Dios que decimos, ¿por qué nos vas a hablar del infierno? ¿Por qué no nos hablas mejor únicamente de nuestra esperanza en el cielo? Pero decía, no, yo no voy a rehusar ocultarles nada. Yo tengo que mostrarles a Dios en todo el sentido de la palabra. ¿Cómo es Él? ¿Cómo es su carácter? Entonces, yo creo, hermanos, que fue a toda la escritura inspirada hasta ese entonces, les explica bien todo el Antiguo Testamento, todos esos pasajes donde Dios reveló su ira, su gracia, su misericordia. Él de seguro les habló de aspectos teológicos profundos de la persona de Dios, pero también aspectos de ética, de obediencia y de vida práctica del creyente, como lo vemos en todas sus cartas. Él les mostró todos los atributos de Dios, Él les habló del liderazgo, del sufrimiento, también cubrió las lo que nosotros pues queremos contemplar, ¿no? Ese material de las 9 marcas, decirles, ¿saben qué? Así se predica expositivamente, tenemos que entender muy bien la disciplina en la iglesia, el concepto del evangelio, del evangelismo y muchas otras cuestiones que encierra toda esa frase. Yo no rehusé decirles absolutamente nada de lo cual les iba a ser útil. Él se fue con una conciencia bien tranquila de que se dio todo por ellos. Estos ancianos de Éfeso que vinieron y viajaron esa distancia y les dicen, ¿saben qué? Estas son mis palabras de despedida. Lo hizo en privado, porque dice también iba de casa en casa y también en sinagogas, en público y sin importar la nacionalidad, dice, tanto a judíos como a griegos, les predicó el evangelio. Este pasaje y me hace ver, espero que a ti también, que el evangelio avanza si tenemos el completo consejo de Dios. Si nosotros vamos a estar enseñando el evangelio a medias, si vamos a estar capacitando líderes de manera incompleta, pues la palabra de Dios no va a ser honrada y seguramente no va a seguir avanzando el evangelio. Entonces, la invitación este día es que no dejes de aprender y también no dejes de obedecer. Y no dejes también de enseñar, porque eso es lo que necesita el reino para seguir avanzando. Acompáñame con una oración. Padre nuestro, pues hemos estado delante de tu palabra y tú nos has mostrado que tu gracia y misericordia puedes despertar hambre en tus hijos para amar la palabra y honrarla. Y sabemos que en ella encontramos todo lo que necesitamos. Sabemos que en ella tú vas a traer fundamentos sólidos para nuestra iglesia y que sea inconmovible en momentos difíciles, tanto en nuestra vida personal como iglesia. Te pedimos pues también que levantes líderes como lo hizo el apóstol Pablo, con conocimiento de todo el consejo completo de tu palabra. Bendice a tu iglesia, Señor, y gracias por esta oportunidad más de escucharte. En tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús, oramos. Amén. Dios te bendiga.